El escenario está listo, los micrófonos están encendidos. Luis Fernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traído a ustedes por parte de Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
¿Qué tal, Bar Gang? Estamos en el episodio 86, la tacleada Cardinals, Luis Hernández, Rolando Cantú. Feliz inicio de la Agencia Libre. ¿Cómo te trata el mercado, compadre?
El mercado, el mercado de abastos, ¿o qué mercado, compadre?
El tianguis, ¿no?
El tianguis, el tianguis.
El mercado es como una estufa.
Parece, existe, ¿no? Parece tianguis. Free agency para mí representa muchísimo porque es como que el parteaguas de la temporada. Es cuando todos los equipos de la NFL empiezan a reforzar el roster. Que tienen el derecho de hablar con los veteranos que se están cotizando porque ya su contrato está expirado o está a punto de para poder negociar y tratar de llegar a un acuerdo y ver qué oportunidades hay. Ayer se abrió, creo que fue a partir de las 10 de la mañana, tiempo del este, si mal no recuerdo, o fue a las 8, no.
Sí,
temprano, fue temprano.
Temprano, 10 de la mañana temprano. Nuestra, sí.
Nuestra, es cierto. Tiempo de Arizona, tiempo del este, más temprano. Y empezó, ¿no? Empezaron los Kirk Cousins, empezaron a agancharse los Baker Mayfields. Digo, todo es de manera extraoficial. Correcto. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente todos las pruebas médicas para poder asegurar bien esos contratos, ¿no? Entonces, definitivamente para mí es una época donde empezamos ya a hablar de nuevo, después del Super Bowl, la NFL.
Obviamente son trámites necesarios, ¿no? Que los equipos necesitan para ponerle los acentos y las comas al contrato, que hay que echarle el ojo. Compadre, si hablamos de contrato, déjame decir, tú revisaste un contrato creo que 14 veces, ¿te acuerdas? Oye, no me gusta. El último que firmaste, ¿te acuerdas? Estábamos juntos, decías, no me gusta esto, no me gusta aquello. O sea, está el toma y daca para que ya se oficialice y se ponga la firma, ¿no?
Digo, los Peter Schraders del mundo, los Garofalo, los Ian Rappaport, los grandes, ¿no? Adam Schefter, todos ellos, los insiders de los diferentes networks, son los que tienen el derecho, a mi punto de vista, de hacer el breaking news, ¿no? Entonces, sí. Son los que tienen los contactos directamente con los gerentes generales, con los pro personnel, que de repente se filtra para levantar polvo. ¿Por qué? Porque al final del día también es una carrera esto de asegurar los talentos, ¿no? Entonces, sí, tienes que ver bien el contrato. Siento que Arizona, de lo que no hizo el año pasado, que fue cuidar esa lana, y creo que al final del día el cap space, bueno, la lana que tiene para poder gastar hasta, creo que son 56.5, 56.6 millones de dólares, algo al respecto, pues va a ser muy inteligente. Tampoco se va a abrir la chequera y decir, ok, ¿quién quiere llegar a Arizona? ¿Quién quiere jugar con Kyler Murray? No funciona así. Entonces, hay muchas cosas que tienes que revisar. Y sí, Luis, es importante gastar de manera inteligente, pero a la misma vez, pues ver bien quién te puede aportar de inmediato, ¿no? Hay mucho valor en jugadores de repente que no tienen el renombre, pero que van posiblemente de una situación donde no estaban cómodos en un equipo, donde hay que recordar, por algo no te retiene el equipo, no es por lana. Hay veces que no llenas el cuadro y así de fácil, ¿no? Entonces tienes que evaluar todo eso. Creo que al final del día los jugadores que se mueven primero son los que ganchan más hueso, como por decir, son los que pueden decir, marcar la pauta de cuánto van a gastar los equipos. Pero bueno, al final del día siempre hay unas joyas que se van a aguantar hasta el final.
Oye, compadre, hace varias semanas lo hemos venido diciendo en los podcasts y fuera de ellos, ¿no? Esta temporada baja iba a ser muy candente, muy ardiente, ¿no? El mercado que iba a manejarse iba a ser muy interesante por medio del NFL y también por nuestro nido, ¿no? Monty Osenford ya le está metiendo mano. Y hablando precisamente, compadre, de esas adiciones que no podemos hacer oficial porque no hay nada oficial. Hoy hay que dejar claro, hoy estamos grabando este podcast que es martes 12 de marzo. Ayer 11 comenzó la Agencia Libre. Obviamente para el día que escuche esto, sí, Posiblemente ya cambió esta situación. Pero hasta el día de hoy, a las 10:10 de la mañana, no podemos hacer oficial los movimientos. Pero bueno, lo que se rumora, lo que está extraoficial, te voy a dar dos nombres y tú me dices el punto. Para empezar, defensiva totalmente, ¿no, compadre? Era obvio, sí, que por ahí se iban a ir, ¿no?
Sí, sufrimos muchísimo parando la corrida el año pasado, que las esquinas estuvieron pésimas, no tuvieron un rendimiento alto, al estilo del coach Jonathan Gannon, que está acostumbrado a tener súper talento en esas posiciones para poder asegurar las esquinas y sobre todo la caja, ¿no? Entonces, sí me gustó. ¿Cuáles son los reportes, Luis?
Bilal Nichols. Okay. Es un defensive tackle de esos, de los big boys, de los que te gustan. Es un chavo que mide 6'3", tiene aproximadamente 315 libras. O sea, okay. Tiene obviamente lo necesario para ser titular. Y lo que me gusta es que ha sido constante. Las últimas dos temporadas, por lo menos, con los Raiders de Las Vegas, 17 partidos fue titular, 17 comenzó, 17 fue titular y no falló ningún snap. Así que este tipo es constante, me gusta y podría ser un, digo, vamos a decirlo, podría, no es no oficial, ser un refuerzo importantísimo para esa línea defensiva.
Sí, era una rotación muy buena por el lado de los Raiders. Nichols, me acuerdo muy bien de él, número 91. Estás hablando de alguien que tiene el tamaño para aguantar la carga, los double teams y sobre todo también moverse lateral. Me gusta cómo siempre en persecución se ve el máximo esfuerzo por el lado de Nichols. Creo que va a poder no nada más reforzar, pero tomar un rol de titular inmediatamente.
Sí, lo ves, eso te voy a decir. Inmediatamente el impacto debe ser semana uno. Nichols debería ser titular. Otro hombre que por ahí llega también a ser importante, de acuerdo a lo que estoy viendo, es Justin Jones, otro defensive tackle. Imagínate la necesidad que vio Monty de reforzar esa línea. Viene de Chicago, donde también 17 partidos jugó, 17 fue titular, no falló ningún partido. Justin Jones, otra vez, sinónimo de constancia.
Es el rendimiento, ¿no?, que te da un equipo, y creo que parte de la filosofía de dueño presidente Michael Bidwell y también Monty Osenford es arrimar jugadores que duren. O sea, ¿para qué arrimas una inversión de 30 o 20 millones de dólares cuando sabes que te van a dar la mitad del calendario? Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, el saber que Justin Jones jugó todos los partidos completos el año pasado y fue una herramienta importante para su ex equipo de Chicago, pues te das cuenta que el chavo puede con más, ¿no? Y por eso creo que todavía no se publican números oficiales, o sí, de los contratos, pero creo que va a estar en un rango muy bueno para él.
Sí, son, de hecho, bueno, ya que hablemos de todos los muchachos que, bueno, aparentemente están llegando, estamos hablando casi de por temporada, son 22 millones, lo cual no es malo en un año. Si lo suman los tres, el que te voy a decir, Murphy Bunting, el esquinero, que es la otra que tomamos, entre los tres por un año no salen, de acuerdo a los números, no pasan 22 millones, ¿no? Lo cual está muy bien, o sea, Monty Osenford está haciendo una chamba impresionante.
Gastando de manera inteligente, Justin Jones, 6'3", 309 libras, increíble velocidad también lateral, su experiencia son 6 años en la NFL, ya un tackle defensivo comprobado, que podría ser no nada más de titular, sino también brindar ese tipo de emoción y de liderazgo en el locker para esa rotación que el año pasado sufrió muchísimo.
Fíjate, este muchacho Sean Murphy Bunty ya fue campeón con Tampa Bay. Obviamente en aquel momento tuvo sus chispazos de grandeza. Puede ser considerado el cornerback número uno que tenemos. Obviamente llega a un grupo bastante novato y su experiencia ya tiene más callo en la NFL. Inmediatamente lo coloca como el número uno al momento, ¿no?
Sí, aparte tiene 26 años, o sea, va entrando su prime. Creo que el desarrollo podría ser bastante bueno por el lado de Murphy Bunting. Creo que esa conexión que tiene con los Titans, Monty Osenford, siempre es muy buena. El trabajo ahí mucho tiempo. Definitivamente tienes que ver cómo eso ayuda a que esas transacciones se hagan un poquito más light o más turnkey, como dirían en el ramo de fútbol americano. ¿Por qué? Luis, porque al final del día lo que te vas a poder analizar en cuestión de qué tanto me puede dar un Sean Murphy Bunting, qué tanto me puede dar un Justin Jones, tienes que checar y hacer la tarea en cuestión del escauteo, en cuestión de a ver cómo es este cuate, dónde estaba, por qué lo estás dejando ir, por qué no quiere estar ahí, y todo eso influye para tomar una decisión correcta, y eso es lo que es la agencia libre. Mucha gente dice, ¿por qué no gastamos ya los 100 millones de dólares? ¿Por qué no vamos por ese corredor estrella o por ese receptor estrella, no se trata de eso, se trata de gastar de manera inteligente. Y lo que ha hecho con la experiencia de 6 años que tiene Sean Murphy Bunting, creo que al final del día estás viendo que es un corner muy sólido que te puede aguantar una esquina, cosa que el año pasado sufrimos.
Fíjate, el año pasado con Tennessee, este muchacho tuvo 2 intercepciones, ¿no? Okay. Y tuvo un total de 87 tacleadas combinadas, 58 individuales. Si me pongo a comparar, escucha este número, 58 tacleadas individuales, lo que hizo Buda Baker, ¿no? Nuestro capitán, nuestra cara del equipo.
Sí.
Buda tuvo 87, ¿no? Muy parecido, ¿no? De esquinero a safety. Entonces, creo que es un muchacho que está constantemente involucrado en las jugadas defensivas y le va a aportar de inmediato Sean Bunting al equipo.
Sí, creo que después de que él se fue de Tampa Bay, cayó en Tennessee, fue un contrato de 1 año, ahorita ya en la Agencia Libre pues asegura 3 años, al parecer ese es el último reporte que escuché. Entonces ya le da una estabilidad a él para poder otra vez meterle y echar raíces, porque al final del día como agente libre en la NFL quieres quedarte el tiempo necesario para poder demostrar que puedes con el paquete. Esto de dame 1 año y vemos qué rollo, casi no funciona. Bueno, al parecer, por lo que yo he platicado con jugadores de la NFL, todo el mundo dice, oye, queremos estar 3-4 años asegurados, ¿no? Entonces, para él, que es un excelente talento, que tiene 26 años, que viene jugando bastante bien el año pasado, inició 14 partidos, o sea, ahí va.
Sí, ya tiene bastantes reps, ¿no? Repeticiones, jugadas, lo cual me parece interesantísimo que los 3 jugadores que hemos mencionado son constantes la temporada pasada. Iniciaron, fueron titulares y estuvieron ahí en el terreno de juego. Otro chavo que el reporte indica viene al nido es Mac Wilson, un linebacker, viene de New England. Obviamente también ahí tiene palancas, ¿no? Monty Austinford. Y bueno, viene al puesto de linebacker, una posición que hasta el momento tenemos con Kaiser White, el único que está sólido, que también no está firmado Kaiser, pero que debería regresar, lo que hizo el año pasado, a mí me convenció para que sea capitán nuevamente, ¿no? Kaiser White y bueno, le pones a este chavo que bueno, viene de Nueva Inglaterra, también no tuvo tanta participación como titular, 17 partidos jugó, solamente uno fue titular, pero bueno, trae también cierto pedigrí, llamémoslo así, y experiencia en ese puesto que vamos, también es necesario porque pues ahí no hay más que Kaiser White, el puesto de Seven Collins está flotando, ¿no? De repente le pusieron de Edge, era linebacker, outside
me
linebacker.
Gustó de Edge, me gustó
¿Te
de
gustó
Edge.
Más de Edge? Sí. Digo, ¿sí?
El tamaño que tiene este cuate, creo que al final del día puede ser un cambio necesario, pues, por la defensiva y por el esquema. Y cómo están armando, o sea, ¿sí? El que llegue Wilson, que fue una máquina de tacleadora ya con los Pats, definitivamente sabes que ahí está la pareja de Kazir. ¿Cómo terminó Kazir White el año pasado?
Lastimado. Okay. Y a partir de su lesión, los equipos empezaron a hacer garras. De por sí no estaba muy sólida el juego.
Se vio cuando él estaba en la caja y cuando no estaba en la caja también nos corrieron la bola, ¿no?
Mucho más. Entonces, mucho más. Los equipos aprovecharon ahí los huecos y se volvieron locos en contra de nosotros. Pero bueno, compadre, son 4 hasta el momento. El reporte que indica, nada oficial, insisto, defensiva. Te llama la atención, me brinca demasiado que es el lado defensivo. Y ahora te quiero hacer la pregunta ya pensando en el draft. Ya tienes un esquinero, ¿no? En Sean Murphy. ¿Desechas la posibilidad de escoger en primera ronda, segunda ronda un esquinero?
Sí, claro. Ya, no. Ya cubres ese hueco, esa necesidad. Te tienes que ir por un playmaker. Yo siento que si ya atendiste con 4 elementos el lado defensivo de la bola, tienes que hacerlo por el lado ofensivo, ¿no? Entonces, y que no te extrañe que intercambie el pick número 4 para poder agarrar más valor, porque siempre estás pensando en el futuro, siempre estás pensando en los próximos drafts, en cómo reforzar el roster al final del día. No nos confundamos, Bird Gang, aquí en la tacleada de Cardinals. Lo ha dicho públicamente Monty Austinford, nuestro GM. Nuestro roster se refuerza a través del draft. Nuestro equipo crece a través del draft, no a la agencia libre. Y es una filosofía muy directa y muy dura, porque mucha gente le gusta, pues, la agencia libre. Le gustan los jugadores superestrellas, les gustan los jugadores que ya están comprobados en la NFL. Y si no es por ahí, tiene que ser a través del draft. Y el draft es una excelente herramienta. Creo que el año pasado demostró que el pick de Trey McBride, casi las 900 yardas de un tight end, te demuestra que puedes elegir bien al talento y te puede contribuir. Yo creo que se va a tardar tiempo nuestro cuadro, pero yo creo que vamos en buen camino. Cuatro defensivos, ¿y qué me puedes decir? ¿Salpicó para los gordos o no?
Tristan Colón, por okay. ahí, sí, un chavo que descendencia puertorriqueña, el año pasado estuvo constante ahí de guardia izquierdo.
Sí, con los Ravens.
Sí, y bueno, también el que estuvo con nosotros un poco también, Tristan Colón.
Sí.
Sí, estuvo, entonces, creo que es...
A él lo firmaron otra vez, creo que le dieron un ñañito sí. para demostrar que puede estar ahí, su garantía no es muy alta, creo que esos son los deals que de repente... motivan, ¿no? A alguien como Tristan Colón, que por cierto, a mí es un guardia, un liniero ofensivo que corre la bola, primordialmente. Está ancho, está grande, está muy fuerte.
Sí.
Muy al estilo de Will Hernández.
De los tuyos,
de
sí,
los
sí,
míos,
sí,
6-3,
sí,
3-13. Y creo que al final del día podría ser una herramienta también muy buena para poder darle esa profundidad a la línea ofensiva.
Ahora, otro que también, hablando de ofensivas, no hay nada claro, pero él mismo ya lo publicó, Greg Dortch, ¿no? En sus plataformas, dijo, regreso, contento de estar con Arizona. Insisto, los momentos no se han hecho oficiales, pero todo va por esa onda, ¿no?
Sí, claro, están pendientes todos el papeleo, ¿no? La formalidad y sobre todo los exámenes médicos para ver si esos jugadores vienen de buena forma.
A ver, ahí te va, compadre, a ver. De acuerdo a los nombres que hemos dicho, la defensiva de Cardenales lucería así, de acuerdo a mis notas. El Edge, uno de los Edge, deberá regresar Villa Julari, que el año pasado, sí. Al final, yo creo que nos demostró que puede, su segundo año puede ser para arriba. Bilal Nichols, Justin Jones. Del otro lado, no estoy seguro. Yo también tengo el question mark, ¿no? El signo de interrogación con Seven Collins. Yo no sé dónde lo van a poner, pero debería ser puesto de Seven Collins. Los Edges serían Ojulari y Collins. Y en el centro sería Bilal Nichols y Justin Jones. De linebackers, Kaiser White y Mac Wilson, el que acabamos de mencionar. Y por atrás, todavía falta un esquinero, me parece. Tenemos a Gary Williams, segundo año de este chavo. Debería ser clave titular ahí. Buda Baker, JT Yellen Thompson y Sean Murphy Bunting.
Me gusta. Ya que lo ponen, sí. Nos falta más profundidad en la línea defensiva.
Un rusher agresivo, ¿no? Así,
podría ser, todavía tienes en rotación a Dennis Gardeck,
sí, claro,
de outside, de Red, que también lo puedes bajar de edge y funciona, lo ha demostrado el Chapo, que puede con el paquete. Definitivamente yo creo que va a haber oportunidades para seleccionar a jugadores en el draft ya con estas inversiones que entre esos dos líneas defensivos, yo creo que el equipo va a congelar aproximadamente, ¿qué te gusta? ¿40, 50?
Por ahí más o menos, sí.
Vamos a ver
35,
qué tanto los números finales determina lo que está disponible, ¿no?
¿Sabes otro en rotación? Por ahí Dante Stills, el gigante Dante, sexta ronda el año pasado de Monty. Impresionante lo que hizo al final, se ganó la titularidad. No sé si todavía va a tener que sentar a Justin Jones por ahí, pero en rotación está luciendo mejor la defensiva Cardenal hasta el día de hoy, ¿no? Esperemos obviamente más movimientos, el draft, otros chavos de agencia libre. Esto apenas comienza, amigos, ¿no? Bear Gang, así que seguramente va a ser los siguientes días, semanas, van a ser muy emocionantes, ¿no?
Ah, definitivamente, y vamos a ver qué tanto el equipo puede crecer, ¿no? Porque al final del día, estos jugadores que llegan ya entrevistados, llegan ya pulidos en cuestión de, a ver, ¿qué me vas a dar? O sea, aparte de la productividad en el campo, de las presiones, de las capturas, de los golpes, del aspecto físico, ¿qué más me puedes brindar? Y muchas veces se ha hablado de que tienes que encajar y tienes que ser parte de la cultura Cardenal. Y creo que al final del día no se han equivocado. Los cuates que han llegado, Justin Jones, Sean Murphy, Bunting, todos ellos, creo que tienen ese fit de déjame te demuestro para poder quedarme, pues. Aparte de que ya estoy 2-3 años ahí contigo, con el equipo, necesito demostrar que puedo con el paquete. Y al final del día es eso, ¿no? Tienes que ver qué haces en cuestión de talento, pero sobre todo de carácter, ¿no?
Fíjate, otro que se me pasó, y eso creo que el año pasado a mí me gustó mucho, LG Collier, llegó a la agencia libre de Seattle, fue la primera ronda de los Seahawks, estuvo 4 años, no encajó, llegó con un nuevo comienzo, se lastima en el primer partido el bíceps en Washington, y de ahí se fue a la lista de lesionados, pero LG Collier se recuperó y el equipo le dio un contrato de una temporada. Obviamente les demostró lo que fue off-season y ese primer juego en Washington para que le dieran un contrato de un año. Así que es otro chavo que está en la rotación defensiva. Que si
me gusta.
Fíjate, le estamos poniendo más cada vez. Empieza a lucir más sólida, ¿no?
Collier creo que puede tener un año que eso es que explote y que se convierta en una superestrella para el equipo. Así, tipo Dockett, tipo Calidad Escamo, de que tiene el talento, ¿no? De primera ronda, que tiene todas las métricas para decir, ok, déjame, ponme en una situación donde puedo triunfar y puedo realmente ganarme el puesto y el respeto de todos. Creo que él podría ser alguien que llegue. Y haga eso de inmediato. Aparte también ya lo que hizo el equipo en el mes de enero, o sea, Jesse Luqueta, varios se han apuntado también para future contracts, lo que ha hecho el equipo rápido, ¿no? Para poder decidir los movimientos de agencia libre. Esto no viene sin una planeación, Luis. O sea, Raza Birdgang, no, el gastar lana en la agencia libre tienes que tener un porqué y un cómo. Y una estrategia muy clara de qué vas a hacer, ¿no? Porque si no logras pegarle bien de los, no todos, ¿no? Pero de los 5 o 6 los que van a llegar, si 4 no te están dando un rendimiento alto, es un tema para todos.
A ver, compadre, te quiero preguntar algo que me brinca mucho la atención. Estos dos linieros, tanto Bilal Jones como Justin Jones, Justin Jones, 27 años y fueron constantes. Un liniero ofensivo, defensivo, ¿estás en tu prime?
Vas entrando en el prime, ya los primeros 4 años ya los tienes bajo tu manga, ya sabes cómo ser pro, ya sabes cómo prepararte, ya sabes cómo comer, cómo es la preparación del off-season y quieres demostrar, porque si en los próximos 2 años te colocas como líder en tu categoría, viene otro hueso más grande que te puede acarrear hasta los 31, 32 años y luego ya estás súper bien económicamente.
27, estás perfecto. Estos chavos, imagínate, trajo juventud, no salieron tan caros al parecer. O sea,
nosotros hablamos de millones de dólares como si no fuera caro,
bueno,
pero,
exacto, bueno, pero
es lana que te cambia la vida, ¿no?
De acuerdo a la NFL, ¿no? Sí. Claro. Pero me gusta mucho que son jóvenes, llamémoslo así, o están en la época perfecta para ser un liniero, ¿no? Porque, digo, tú que estuviste en esa posición, sabes que 27 años estás apenas, ya le agarraste los hilos a la onda, ¿no?
Claro, la cresta sigue creciendo y sí, creo que LJ Collier, Justin Jones, todos ellos, Nichols, todos pueden encajar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque también... tiene mucho que ver, Luis, cuando te traen así en grupito, o sea, de que, a ver, agencia libre, atendimos la línea, la D-line. Entonces todo el mundo se voltea a ver en ese cuarto y dices, oye, ¿qué? ¿Te trajeron a ti, Luis, para que hagas tu chamba, papá? Sí, yo también. Y entonces sí, empieza a crear cierto respeto, cierta cultura de, a ver, hay que hacer la chamba. Y creo que después de tener el año que tuvo la línea defensiva, este cuadro que sufrió muchísimo en contra del juego terrestre rival, pues te das cuenta que necesitas atender eso. Entonces vienes para eso. Te trajeron para parar el acarreo y dominar las trincheras. Entonces esto se lo toma muy personal y creo que ese carácter también que mencionaba Monty, no vamos a elegir a alguien si no tiene todas las métricas que buscamos y creo que eligieron hasta ahorita bien.
Oye, coach Nick Rallis, ahí están tus muchachos, ¿no? Ponlos a trabajar, imagínate.
Claro.
Lo que hizo el coach, muy joven, el coach Rallis la temporada pasada, pues también algo que a mí me llama la atención en general de equipo es que el staff de coacheo se quedó intacto, así que...
Y tiene mucho que ver, claro, los coaches. Al final del día, los coaches son los que meten cuchara. Por más que no los quieras escuchar, los tienes que escuchar. A ver, este cuate escuché... LJ Collier, primera ronda, no encajó, no era su escenario, no se sentía a gusto, pero tiene un techo increíble. Este cuate, cuando prende la máquina, puede dominar a todos en el one-on-one drill, en pass rush, y puede llegar a traducirse eso al campo. Entonces, tienes inside information que también mete a escuchar en cuestión de que, a ver, Monty, pues yo escuché esto me dijo mi colega, yo creo que hay que atenderlo. Y todo eso se platica, y se platica de una forma muy abierta, porque cada información que llega por diferentes medios a esos cuartos, los war rooms o los scout rooms, como quieras llamarle, es información valiosa. A eso se dedican esta gente. Esta gente todo el día está viendo video, está viendo scouteo, está viendo qué hicieron bien, qué hicieron mal, y todo se documenta. Y ya con los analíticos, la productividad que menciona Muncy, es real. O sea, antes te tardabas un poquito más porque era como que, ok, creo en el potencial de Luis Hernández. No, señor. Luis Hernández ha hecho esto y esto y esto. Entonces ya ahorita ya hay mucha evidencia, mucha información concreta que te ayuda a tomar esa decisión. Y creo que por ahí va. A diferencia, yo creo que, ¿cuántos años llevamos? 20 años, bueno, 19 años aquí en este edificio. Esta es la primera vez que sí creo que están utilizando esa información, pero esa información vial bien. Ok, llegó el reporte, le echabas una ojeada, está bueno. No. Ahorita ya es como que parte del proceso para poder determinar quién se jale y quién no.
En el 2023, a estas fechas, estábamos viendo nomás desde lejitos, ¿no? Como el chinito Milando, nada más. No había movimientos por parte de Monty. Decía, bueno, ¿qué está pasando? Y mira lo que sucedió en pies. Es un tipo muy inteligente, Monty Dacefor. El crédito se lo debemos de dar a nuestro gerente general porque ha hecho muy bien las cosas. Ha empezado a ser activo en este 2023 y estoy seguro que no se va a quedar quieto.
Tiene
los
mucha
siguientes
pasión.
Días va a seguir rodando la bola por
tiene
acá,
mucha
¿no?
pasión, Monty. Yo lo veo y lo analizo de fuera. Es un señor muy comprometido con su carrera, con esta organización y sobre todo con el saber, ¿no? Fútbol americano, el determinar, ok, soy responsable para armar un roster junto con los coaches, con los dueños, con todo mundo que es parte de esta organización y los voy a tomar en cuenta. Antes yo creo que eso estaba muy limitado, aquí no, es una conversación abierta siempre. Y eso es importante, tener ese tipo de estrategia para poder avanzar en la NFL.
Es que eso es la clave. Ahora que veo cómo trabaja Monty Osenford, es la clave, ¿no? Tener un buen cerebro detrás de todo y el apoyo de la organización para hacer esos movimientos. Así que me parece excelente lo que está pasando. Pero bueno, no solamente en el nido se han movido las cosas, sino en la NFL. Vaya movimientos, compadre. A ver, ¿cuál es el que dices, mamita, qué es esto, no? Derrick Henry a los Ravens, caray, aguas con los Ravens.
Sí, Derrick Henry a los Ravens, creo que son 2 años, pues, o sea, brutal, ¿no? Corren la bola, es una ofensiva muy balanceada, es una ofensiva que ya el año pasado despertó por la vía aérea con el Lamar Jackson, y te das cuenta que la defensiva anclada por Patrick Quinn siempre va a ser una defensiva, esas que te van a dar una chance real de competir con Derrick Henry en rotación. Yo creo que ahí es donde puede ser un espectáculo para este equipo.
Oye, explíqueme una cosa, compadre. Yo no entiendo esto de la NFL. O sea, a ver, entiendo el valor de Derrick Henry, ¿no? Oye, MVP, las yardas, 2,000 yardas en una temporada, ¿no? Es una máquina. Sí, el año pasado no tuvo su mejor. Pero si tú eres los Ravens, ¿por qué dejas ir a Derrick Henry y te traes a Tony Pollard? ¿Qué dices tú? Tony Pollard pues también mostró algo con Cowboys el año pasado, pero prácticamente cambiaron a Derrick Henry por Tony Pollard, ¿no? Para mí es mejor Derrick Henry.
Muchos van a decir por la edad, por el rendimiento que ya te dio. Creo que era momento de poder ya decir, ok, hasta aquí. Pero sí, Derrick Henry creo que todavía tiene 2, posiblemente 3 años buenos en rotación. Hay que cuidarlo. Este es el caballo fuerte para yardaje corto. No va a fallar Derrick Henry. Creo que tiene esa gran habilidad. Ese equipo también de los Ravens, pues Nelson Aguilar firmó la extensión de 1 año. Y el que me gustó, que es increíble, Justin Maribuke, el tackle defensivo. Compadre.
Sí, ese gote es de los favoritos.
Desarrollado, ¿no? Ahí 4 añitos, creo que hasta 95, 98 millones de dólares, 75 garantizados. Te das cuenta que Maribuke es la nueva imagen de esa línea defensiva de los Baltimore Ravens. Me gustó ese movimiento. Otro que me gustó, y te soy muy honesto,
échale.
Creo que lo que está haciendo ganadores, se podrá decir ganadores de la NFL, me gustó el signing de Kirk Cousins.
Ah, eso te iba a decir, Atlanta, ¿no?
En Atlanta, tronó el banco.
Sí.
4 años, 180, sí. Garantizados, creo que el bono es de 50 y creo que la garantía es de 100. Así es que, oye, es increíble cómo Kirk Cousins siempre ha tenido una gran habilidad de negociar sus contratos. Creo que va arriba de 400 millones de dólares generados en su carrera en la NFL y te das cuenta que ahí es donde puede empezar bien. Me gustó eso, creo que él ganó, sin duda. Baker Mayfield, otro quarterback que
sí,
también
se quedó ahí, ¿no?
Se quedó. Quiero ver cómo funciona cuando ya no está Canales, porque Canales se fue, Dave Canales se fue como head coach al equipo de los Carolina Panthers. Quiero ver cómo Baker empieza. Se ganó, porque el año pasado lo firmaron por 4 años y demostró que podía meter este equipo a la pelea. Ganó la división, la NFC Sur. Luego se metió a la postemporada y bueno, 3 años, creo que $100 millones. Me gusta porque también tiene a Mike Evans, que también firmó con ese equipo. Así es que yo creo que eso para mí fueron los que me gustaron en cuestión de playmakers.
Oye, ¿qué tal a Saquon Barkley?
O sea, bien.
Ese cuate, o sea,
con Philly, ¿no?
Sí, o sea, Filadelfia no tira la toalla, ¿no? O sea, se sigue reforzando, se da cuenta que por ahí...
Van a correr la bola, firmaron también a su guardia, Landon Nickers, a su guardia izquierdo. Creo que le dieron $80 millones, algo por ese rango. En 4 años y bien, eso te determina que van a correr la bola, van a estar balanceados y hay que arrimarle talento y menos presión a Jalen Hurts para poder determinar la identidad. Ese equipo perdió tackles defensivos o líneas ofensivos en Jason Kelce, también perdieron a Fletcher Cox, o sea,
ya retirado,
por,
¿no?
Por los dos lados se retiraron varios, así es que va a ser interesante cómo le pican al botón de refresh y lo hacen.
Oye, el tío Russell Wilson a Pittsburgh. A ver.
A mí me gustó, ¿eh?
Un añito bien, o sea, le está pagando Denver todavía más de 40 melones por...
Sí, creo que son responsables por 37 millones y lo demás, el 1.4, 1.5, no sé cuánto es. Lo va a tomar Pittsburgh. Creo que esas decisiones son decisiones inteligentes. Hay mucha gente que está cuestionando el carácter de Russell Wilson, por qué no encajó con Sean Payton, siendo un coach pues muy respetado en la NFL. Creo que es diferente. Mike Tomlin no se anda con payasadas, compadre.
Sí,
Mike Tomlin tiene una cultura ganadora en Pittsburgh, tiene muchos años ahí, nunca ha tenido una temporada perdedora, arriba de 500 ha sido la más pioja, se podrá decir, en su carrera. Y un Russell Wilson que ya lo vi en 2-3 podcasts por ahí, como que se ve que está incómodo, que está incómodo con lo que pasó en Denver, y podría ser un buen fit. Más bien, yo creo que sí va a ser un buen fit.
Ahora, ya casi nos vamos, compadre, pero...
¿No me diste, compadre, chance de hablarme de Big Boys?
No, échale. No,
no. Me aventaste al ruedo con puro playmaker.
Sí, pero a ver...
Bueno, ¿viste lo que hizo el archirrival de los Rams?
A ver, suéltamelo.
Dos guardias ofensivas. Uno viene de Pittsburgh, Kevin Dotson. Firmó 3 años, casi $48 millones. El otro, Jonah Jackson, de mis favoritos. 3 años, $50 millones. Le metieron casi 100 melones a los guardias los Rams. ¿Por qué crees que va
a quisieron? No, los Rams el año pasado supuestamente iban para en reversa y llegaron lejos.
Exactamente.
¿No?
Así que, son dos movimientos ahí.
La división está más pelada que nunca.
Dos movimientos que van a cuidar a Matthew Stafford, dos movimientos que van a establecer la identidad de correr la bola primero. Y cómo despertó el equipo de los Rams el año pasado, ya en el mes de diciembre, te das cuenta que esos movimientos son para seguir adelante.
Deberían ser, ¿no? Yo creo que lo que hace Sean McVay ahí con el equipo de los Rams sigue siendo bastante importante y va a seguir siendo un equipo clave en la división que se suponía que estaba dominada por San Francisco, ¿no? Así que
sí, señor.
Va a estar peleadísimo.
¿Qué hizo el campeón de la NFC? ¿Qué hizo el campeón? Se trajo Leonard Floyd de Buffalo. Firmó 2 años, $20 millones. Otro Edge, Jeter Gross Matos, también reporta ahí en Rappaport. Así es que, bueno.
Y fíjate, van prácticamente 24 horas que comienza este periodo de agencia libre y lo que falta, ¿no? Así que prepárense porque esto apenas comienza. Los nombres, la lana, las emociones están. Y yo creo que el Barry Gang se debe sentir contento con lo que hasta sí. El momento hay, ¿no, compadre? ¿Cómo ves?
Hasta ahorita vamos bien.
Sí, ¿no?
Vamos bien.
Es buen comienzo.
No ganamos la agencia libre el día uno, pero no se trata de eso. Se trata de ganar a la larga. Que el rendimiento de los jugadores te den.
Sí.
Y no pierdas esa inversión.
Sí, o sea, no recuerdo en qué programa lo veía. Dice, ¿para qué traes una pantalla gigante, ¿no? De 78 pulgadas, tienes varias. O sea, empieza a traer cositas que te empiezan a adornar bien la sala para que se vea bonita tu tele, que está de 56.
Nada, ¿no? Más no sales con una tele de 13 pulgadas de caja de marca Zenith, porque entonces tenemos
blanco
problemas.
Y negro, ¿no? O sea, no, pero hay como lo que tienes en tu camioneta, así, más o menos.
No. La 13 pulgadas marca Zenith la teníamos en el Coliseo de los Malosos, de los Raiders, por mucho tiempo. Ah, oh, compadre, era un mugrero.
Allá en San Francisco,
¿te acuerdas? En Oakland. Era un mugrero de pantalla dentro de nuestro Raider booth que me acordaba de todas las...
Me tocó una en Pittsburgh.
Teles que no debes de tener en tu casa, ahí les tenía.
Ahí estaban, sí, acá en Pittsburgh.
Era un parche bruto.
Un monitor blanco y negro de esos que usaban para tal vez. Esa era mi repetición, ¿no? En Pittsburgh.
Qué bonito.
Qué bonito, lo bonito, ¿no? Antes de irnos, compadre, ¿afecta un poco lo de Justin Fields? ¿A qué me refiero? Porque es el quarterback de Chicago, ¿no? Y lo estaban ligando con Atlanta.
No, ya.
Y ya no está en Atlanta. Lo estaban ligando con Pittsburgh y ya no va a Pittsburgh. O sea, se queda y...
Yo creo que sí.
Y van por Marvin Harrison.
Yo creo que sí.
Entonces, ¿lo dejamos para el otro podcast? ¿Cómo ves?
Lo dejamos.
Va, vélate. Venga, compadre. Nos vamos. Gracias, como siempre, amigos. Un episodio más. La Tacleada Cárdenas, Luis Hernández, Rolando Cantú. Lo invito a que siga en nuestras plataformas digitales a Zeta Cárdenas.
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.